Aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy está con nosotros Fran Azpiazu, el secretario general de CEDEC.
Hola, Egunon, buenos días.
Egunon, Fran. Digamos que cerrando un año, ¿no? Yo no sé ahora cuál es el balance que se hace desde la patronal vizcaína.
Pues cuando empezamos el año 25, la verdad es que no esperábamos que termináramos este año con las cifras de crecimiento y de empleo que en estos momentos tenemos. Iniciamos el año pues con muchas incertidumbres en las empresas y en el mundo sociopolítico también, con la incorporación de Trump en la presidencia, con la política arancelaria tan brutal y tan extemporánea que se produjo, pero cerraremos el año con un crecimiento en Euskadi alrededor del 2%, con 12.000 puestos de trabajo nuevos creados y con una tasa de desempleo del 6,5% aproximadamente. Nunca hemos tenido tanta gente trabajando como tenemos ahora. Pues en concreto en Vizcaya tenemos 521.000 afiliados a la Seguridad Social, con lo cual pues ofrece datos de fortaleza de la economía, pero con también problemas. En la encuesta que hicimos en octubre a las empresas vizcaínas, pues un 30% nos decía que iban a terminar el año peor de lo previsto. Veremos lo que dice la encuesta que vamos a hacer en enero de nuevo. Y tenemos problemas evidentes porque nuestros socios y principales compradores en Europa, como son Francia y Alemania, lo están pasando mal. La industria en Europa está cayendo de una manera importante como consecuencia de toda la política arancelaria y los costes que está sufriendo. Y también tenemos un problema de productividad, de baja productividad. Medida en valor añadido por trabajador año, es cierto que la productividad está disminuyendo, con lo cual pues es el dato que contrarresta los buenos datos generales, macros, de cómo está la economía vizcaína y la economía vasca.
Sí, muchas veces la macroeconomía no tiene nada que ver luego, ¿no?
Sí, cuando le pones un poquito de zoom, te das cuenta que la industria lo está pasando mal. Analizando el último informe de la ANBIDE de finales de noviembre, que da estos datos espectaculares de empleo en Euskadi, y le metes el zoom y ves el informe, te das cuenta que aquellas actividades económicas donde el empleo está descendiendo, las dos primeras son la industria siderometalúrgica y la industria química. Por lo tanto, es cierto que la crisis industrial que está viviendo Europa nos está afectando a nosotros, está afectando a la inversión. La semana pasada o a principios de esta hemos leído una encuesta de Caja Laboral en relación a las previsiones empresariales para el año que viene, que nos están diciendo que casi el 50% prevé dificultades con respecto al año que viene. Ya veremos cómo va, qué escenario tenemos el año que viene y qué incertidumbres las mantenemos y qué incertidumbres pues las podemos solventar. En cualquier caso, Europa está viviendo una crisis, digamos, existencial. Europa tiene que definir qué quiere ser ahora y qué quiere ser de mayor. Y está sometida a mucha presión de todo tipo, desde el oeste, desde el este, desde el sur. Y necesitamos una Europa fuerte que potencie la industria. La industria, a mí me gusta mucho recordarlo porque es así. Euskadi es un país industrial. Tiene que seguir siendo un país industrial porque la industria, que nos aporta casi el 40% del valor añadido bruto de toda la economía vasca, nos da capacidad investigadora, nos da innovación, nos da capacidad exportadora, nos da buenos salarios importantes. Y me parece que el hecho de que Euskadi siga potenciando su industria y siga siendo un país industrial va a ser un elemento clave para que este país logre superar la situación de incertidumbre que en estos momentos estamos viviendo.
Pues voy a ir por partes porque hay varios asuntos que me parecen interesantes. Por un lado, y hablando de la propia industria, de las propias empresas, ayer el Lehendakari, yo entre líneas quise entrever en su discurso, fue un discurso económico el día de ayer también.
Y estuve, ¿no?, escuchándole, sí.
Sí, con un apunte económico. Y me dio la sensación de que también está alentando precisamente al empresario vasco a que se comprometa más todavía, ¿no? Porque sí es verdad que últimamente tenemos todos la percepción de que nosotros vamos perdiendo peso, en función de que, bueno, nuestras empresas están también, pues digamos que al albur de otros intereses, de fondos extranjeros que al final se hacen con ellas, etcétera. Vamos, que tenemos una sensación de miedo al desarraigo de la propia industria.
Yo creo que la empresa vasca está absolutamente comprometida con el país desde siempre.
¿Y lo está el gobierno vasco también?
Yo entiendo que sí, estoy seguro de que sí, estoy convencido de ello. De hecho, el último plan industrial del gobierno vasco aprobado recientemente, que tiene como lema más industria, menos emisiones, está absolutamente alineado con lo que nosotros desde las patronales vascas estamos demandando. Hemos participado en el desarrollo y en la elaboración del documento. Y estamos absolutamente alineados en lo que está diciendo y en las prioridades que plantea, que es seguir siendo un país industrial con empresas arraigadas en el país, comprometidas con el país como lo que están desde siempre, creando empleo estable y comprometiéndose con las inversiones y con el crecimiento económico del país. Ahí no tengo ninguna duda del alineamiento de las empresas con el país, porque es así, siempre ha sido así.
¿Y hay miedo por parte del empresariado, de los emprendedores, a hacer inversiones?
No es que haya miedo, es que la inversión depende mucho de elementos que muchas veces la empresa o el empresario no puede controlar, como puede ser, por ejemplo, lo que antes comentábamos en materia de política arancelaria, las incertidumbres que tienen que ver con la situación de sus clientes. Piensa que el 50% de las exportaciones vascas están dirigidas por este orden: a Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos. De ellos, Francia y Alemania están viviendo una crisis industrial muy importante. En Gran Bretaña está sufriendo también enormes dificultades. Y Estados Unidos, pues, nos está sometiendo a una política de bloques que hasta ahora desconocíamos y que nos obliga a replantearnos cómo nos vamos a insertar en este mundo que está cambiando. Hemos vivido en Europa en base a tres elementos que nos han ayudado mucho, que es que estábamos siendo defendidos por parte de Estados Unidos de una manera incondicional. Hemos vivido en Europa de las importaciones de gas y de energía barata por parte de Rusia, y también nos hemos beneficiado de importaciones chinas de productos relativamente baratos. Esto ha cambiado. Estas reglas de juego que hemos vivido en Europa en los últimos años ya no existen. Por lo tanto, tenemos que redefinirnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que saber qué queremos ser, cómo nos queremos definir. Y en cualquier caso, un elemento fundamental es, como están diciendo tanto la Comisión Europea como está diciendo el documento de plan de política industrial del Gobierno Vasco, un elemento fundamental es seguir siendo un país industrial, porque la industria nos va a dar músculo, nos va a dar capacidad de resistencia y nos va a permitir defender el modo de vivir que en estos momentos tenemos. No nos olvidemos. Y a mí me gusta recordarlo siempre que puedo, es que sin empresas no tenemos ni podríamos tener el modo de vivir que tenemos. Por esto, desde las patronales vascas solemos hacer un llamamiento permanentemente hacia el reconocimiento de lo que la empresa vasca supone para todos nosotros. Una parte importante del PIB, una parte importante del empleo y una parte importante de la riqueza que afortunadamente tenemos.
Ha mencionado al principio, y estaba haciendo comentario a la hora de presentar los números, de que estamos en estos momentos pues con un índice de empleo que no hemos conocido. Es casi histórico prácticamente, cuando uno mira las cifras, tanto en Euskadi como en
las cifras de noviembre, ¿no? Son las más altas históricamente, sí.
Por eso, es una cifra extraordinaria. ¿Qué ocurre? Que también aquí hay que poner el zoom, ¿no? Porque desde las organizaciones sindicales, fundamentalmente, los propios trabajadores constatan pues que el salario no se corresponde precisamente con la actividad, con el nivel de vida. De hecho, acaba de pasar en el Parlamento y están reclamando los propios sindicatos incluso un salario mínimo interprofesional en Euskadi. La patronal lo ha rechazado de plano. El otro día, por cierto, Yagüe desde Confebax decía que había pasado página ya con esto. Yo no sé si está tan claro cuando esto va hasta los tribunales.
Bueno, el tema está en los tribunales porque tanto el sindicato ELA como el sindicato LA han presentado una demanda en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación a esta cuestión. Nuestra posición no ha cambiado desde principios de año, desde que se suscitó esta cuestión. Primero, nosotros no tenemos capacidad legal para definir un salario mínimo interprofesional. La capacidad legal la tiene el Consejo de Ministros. Ni el Parlamento, ni las patronales, ni los sindicatos tenemos capacidad para regular esta cuestión. Segundo, nosotros entendemos, y ha sido nuestra posición, de que los salarios ya los definimos en los convenios colectivos. Negociamos convenios colectivos en todos los sectores. CEBEC negocia 24 convenios colectivos que afectan a 160.000 trabajadores. Ya estamos definiendo los salarios de los trabajadores mediante negociación. Y en tercer lugar, lo que nosotros hemos dicho tanto al sindicato ELA como al sindicato LAB es que si queremos hablar de esta cuestión, vamos a sentarnos en el foro de diálogo social existente, que es la mesa de diálogo social, y vamos a hablar de lo que los sindicatos planteen y también de lo que queremos plantear nosotros, sobre todo en cuestiones que afectan a nuestra competitividad y sostenibilidad y a elementos que me parecen que son sustanciales en un debate sociolaboral hoy, como es la problemática que tenemos con el absentismo laboral.
Por cierto, hablando del absentismo laboral, ¿está haciendo trampa la patronal con el absentismo? Es decir, ¿mete en una especie de totum revolutum muchas cosas que igual no tienen que ver en eso?
No. Los datos que nosotros utilizamos para reflejar las cifras de absentismo son los datos de instituciones que dependen de las administraciones públicas, en concreto el INE. El dato, el año 24, es que en Euskadi la media de días perdidos por ITE, tanto por contingencia común como por contingencia profesional, es de 24 días y medio. Es la cifra más alta en todo el Estado. Por tanto, no nos estamos inventando ninguna cifra. Este dato supone un 30% más de la media del Estado y un 58% más que en Madrid, por ejemplo, que tiene unas tasas de bajas por ITE pequeñas comparado con nosotros. Evidentemente, los datos son los que estoy dando ahora, que son los datos oficiales. No me lo estoy inventando ni nos inventamos nada en relación a esta cuestión. Tenemos un problema con el absentismo laboral. Cada vez que CEBEC y el resto de organizaciones empresariales hacemos encuestas con nuestras empresas, el absentismo se sitúa en la parte alta del ranking de preocupaciones empresariales junto con los costes laborales y los costes fiscales. No podemos mirar para otro lado y los sindicatos tampoco pueden mirar para otro lado porque ese es un problema de país. Es un problema que causa muchas pérdidas a las empresas todos los años, también a las administraciones públicas, y es importante que nos sentemos y debatamos sobre cómo podemos resolver esta cuestión entre todos. Pero además de eso, nosotros en CEBEC ya hemos hecho una reflexión en relación a esta cuestión. Contamos con un observatorio propio que analiza la situación del absentismo laboral en Vizcaya. Hemos creado diversos grupos de trabajo. Estamos tratando de dotar a las empresas de herramientas para que, por ejemplo, midan esta situación, esta dificultad que las empresas tienen y que gestionen el absentismo laboral. Y gestionar significa primero saber qué datos tengo, contar con herramientas de mejora, hablar con los trabajadores, sentarse con ellos, analizar los datos que cada empresa tiene, porque el absentismo es un término genérico, pero es una realidad empresa por empresa. Cada empresa tiene su propia realidad, que es distinta en función del sector, del tamaño, de la actividad. Por tanto, esta es una cuestión que hay que gestionar.
El problema que me encuentro con este asunto es que Vale, el diagnóstico lo tenemos, las cifras las tenemos.
Sí.
Bueno, ¿cuáles son las razones que hay detrás del absentismo?
Pues,
¿quiere la patronal, por ejemplo, también entrar en mutuas, etcétera, para controlar las bajas laborales que están avaladas no por el trabajador, sino por un médico, por ejemplo?
Una baja laboral la otorga un médico,
por eso,
a través de una resolución.
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué hay detrás entonces de todo eso?
A mí me parece que, yo creo que no creo que el absentismo se derive de una cuestión concreta. Yo creo que hay muchísimos factores que afectan a las altas cifras de absentismo que tenemos. Puede ser un cambio cultural, un cambio de prioridades por parte de las personas trabajadoras. En fin, yo creo que es una cuestión multifactorial. ¿Por qué tenemos datos de absentismo distintos en Euskadi a los que tienen en otras comunidades autónomas como Cataluña, como Madrid, como Aragón, como Andalucía? Pues yo creo que sería bueno que nos sentáramos y lo analizáramos, porque si continuamos creciendo con los datos de absentismo que en estos momentos tenemos y que no nos lo inventamos, sino son datos absolutamente oficiales, vamos a derivar a las empresas en un problema grave en los próximos tiempos. Por lo tanto, creo que todos, administraciones, empresas, instituciones, sindicatos, tenemos que entender que el absentismo no es un problema ajeno, que no nos afecta, nos afecta. Si leemos entrevistas con responsables empresariales en los últimos tiempos, este fin de semana hemos leído una entrevista con el director de una gran empresa del país que define como su principal problema, y si analiza la planta que tiene en Euskadi con otras plantas en el mundo, la pregunta que se hace es ¿por qué esto así es distinto en la planta que tengo en Euskadi? ¿No? Lo peor que podemos hacer es mirar para otro lado y entender que esto no va con nosotros. Esto va con nosotros.
Bueno, también hay, aparte del absentismo, luego tenemos también las confrontaciones con los sindicatos. Fundamentalmente con el sindicato AELA, por ejemplo, que es el más activo en la confrontación, ¿no? Aunque ellos se justifican diciendo de que gracias a esa confrontación, pues muchas veces se consiguen, pues digamos que mejores convenios colectivos, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que la presidenta de Confebas hacía una pregunta en voz alta muy pertinente la semana pasada en un foro en el que acudimos a escucharla. Tenemos un problema en Euskadi desde hace mucho tiempo porque la parte social o parte de la parte social o parte del sindicalismo entiende la confrontación como una estrategia de relación con la empresa o con los empresarios. Es una anomalía que no ocurre en el resto del Estado y que no ocurre en Europa. En Europa y en el resto del Estado, los sindicatos y los empresarios se reúnen, discrepan, hablan y llegan a acuerdos. En Euskadi, el tiempo de negociación y firma de un convenio colectivo es de 2 años. ¿Cómo es posible que estemos 2 años negociando un convenio colectivo? Esto no pasa en ninguna parte de Europa. Pero esto pasa porque el planteamiento sindical nace, desde mi punto de vista, de una premisa que no es cierta. Y es que Euskadi no es un país precario. Cuando desde el mundo sindical se habla de que en Euskadi hay precariedad, es que los datos refutan absolutamente esta afirmación. En Euskadi tenemos los mejores salarios de todo el Estado. 34.000 euros anuales de media en Euskadi. Los incrementos salariales en Vizcaya, según datos del Consejo de Relaciones Laborales, el año 25 han subido un 3,35%. En los convenios que negocia CEBEC, los salarios de los convenios que hemos firmado el año 25 y que hemos firmado en años anteriores con aplicación del 25, los incrementos son del 3,33%, por encima de la inflación. Tenemos la jornada laboral más baja. Tenemos unas instituciones públicas que dotan a sus presupuestos sociales, de acción social, del mayor porcentaje en relación al presupuesto global. Hace poco presentó el Departamento de Acción Social el Departamento de Empleo de la Diputación un estudio que decía que el 73% de los vizcaínos y vizcaínas está satisfecho con su puesto de trabajo. Esta tesis de que defiendo la confrontación porque hay que combatir la precariedad. Los datos que manejamos y que todo el mundo sabe refutan claramente esta premisa. Y luego tenemos una gran dificultad en la negociación colectiva, y es que desde la parte sindical se entienden los convenios colectivos como un elemento de regulación, o por lo menos de acuerdo, de sus propios planteamientos empresariales sin tener en cuenta los planteamientos sindicales. En Euskadi no negociamos convenios. En Euskadi hay cierto planteamiento de imposición, en el sentido de que o aceptas mis planteamientos en la negociación colectiva y retiras los tuyos, o no hay acuerdo. Nosotros acudimos a todos los convenios colectivos, a todas las mesas de negociación con plataformas empresariales, donde planteamos a los sindicatos que nos gustaría debatir sobre cuestiones que nos afectan y que afectan a nuestra competitividad empresarial y nuestra sostenibilidad. Y tenemos enormes dificultades, si no imposibilidades reales, de incorporarlos en los convenios colectivos. Por ejemplo, elementos de flexibilidad organizativa. Incrementar los bolsines de horas, pasar de 80, 70 horas a 100, 120, para que la empresa pueda tener disponibilidad de sus personas en momentos de picos altos de actividad que suelen pasar en el transcurso del año. Es imposible incorporar esta cuestión. Con respecto a la antigüedad, que ayer leía unas declaraciones de LAB en relación a esta cuestión, donde se decía que queremos eliminar el concepto de antigüedad en los convenios colectivos. Nosotros desde hace muchos años venimos incorporando complementos de antigüedad por bajas de IT en los convenios colectivos hasta el 100%, de forma que una persona que al cual el médico le da una baja laboral por un problema médico, la empresa le complementa hasta el 100% del salario, incluso con los pluses de antigüedad. Cuando incorporamos o empezamos a incorporar estos elementos en la negociación colectiva, los datos y las cifras de absentismo no tenían nada que ver con las que tenemos ahora. Prácticamente no había absentismo. Y lo que estamos planteando en los convenios colectivos es, vale, trabajemos entre todos en los sectores o las empresas para que tratemos de reducir los datos de absentismo que tenemos. Y decimos, bueno, vamos a comprometernos todos a reducir hasta un porcentaje determinado que entendemos que es bueno para todos. Me parece que es una propuesta razonable la que estamos haciendo. Es imposible ni siquiera incorporar esta cuestión en los convenios colectivos, sino debatirlo de una manera natural y normal. Por eso decimos que los convenios colectivos, muchos de ellos con textos de hace 30 años, están siendo incapaces de incorporar elementos que la empresa en estos momentos necesita, elementos de flexibilidad y de regular una situación sociolaboral en base a elementos que son vivos hoy en día en las empresas y no elementos que hace 30 años se incorporaron en los convenios colectivos. Si no modernizamos los convenios colectivos, estamos dificultando la competitividad empresarial y esto a la postre va a ser malo para todos. Pues me gustaría que este tipo de debates fueran más frecuentes en el seno de los convenios colectivos y la interlocución entre sindicatos y empresas,
bueno,
en estos momentos.
Lo que vamos a hacer es citarle en breve otra vez, porque encantado, me he quedado con muchos asuntos.
Encantado de
se
venir
nos ha ido
aquí.
El tiempo. Pues Francisco Javier Aspiazu, secretario general de CB, gracias por compartir este rato con nosotros.
Ha sido muy agradable estar aquí, como siempre.
Es que
gracias.
Casco.